Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We'll also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajadilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajavilca.
Buenos días y bienvenidos a la edición de hoy de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM. Hoy domingo 3 de abril, ya estamos en el cuarto mes del año. Y Daniel, en unos momentos más, ¿de qué nos vas a estar hablando en tu comentario?
Bueno, en un ratito vamos a estar charlando de un concierto muy interesante dedicado a Händel que organiza la Orquesta Clásica de Montreal, así que vamos a estar charlando sobre eso. ¿Qué te parece si charlamos un poco a propósito de los Oscars?
Bueno, entre premiados y entre las trompadas que hubo y todo esto, bueno, una cosa bastante inusual. Y bueno, la gente ha estado hablando más del incidente que de los premiados mismos, una cosa, bueno.
Bueno, es que no es algo que pase todo el tiempo, aunque yo creo que cuando pasó todo esto pensé que era algo que estaba preparado.
Bueno, si eso pensamos todos cuando vimos eso, las cosas, cuando después vemos, además nos salió la parte del audio de cuando este tipo lo insultó desde una vez que se instaló de nuevo en la platea, ¿no? Es una situación, en todo caso también, bueno, está... Aquí están las divididas las opiniones entre quienes dicen que, bueno, que Will Smith hizo bien en ir a defender a su mujer, qué sé yo, que había sido parte, en cierto modo, parte de una agresión verbal de una broma de muy mal gusto, pero por otro lado también otros que dicen que no, que eso fue un acto de violencia innecesaria y que, bueno, no, que tampoco no estaba y no es meritoria para alguien que ha ganado un Oscar. Como
pero yo creo que no es meritorio en ningún caso, ¿no? Yo creo que
la violencia
no es un buen ejemplo.
Evidente, no, no.
Y yo creo que además dejó a todo el mundo así que no sabía qué es lo que estaba pasando.
¿Qué está? Horrible. Además, pues, claro, todo muy rápido también. Todo, bueno, por supuesto, los tipos tratan inmediatamente de controlar toda la situación, que no pase a mayores.
No hubiera querido estar en la piel del pobre presentador.
Chris Rock. Pero, por otro lado, esto vuelve también a abrir, si tú recuerdas el tema acá que hubo hace algún tiempo, con este humorista que yo también le tengo, no tengo muchas dudas sobre su calidad, que hizo esta broma también de muy mal gusto a propósito de este muchacho que tiene una situación, una discapacidad, y que es un cantante, bueno, y que hubo todo, y que incluso el tema llegó hasta la Corte Suprema de Canadá. Entonces, esto tiene que ver también con la decadencia un poco que hay del humor. El humor,
pero esto, Sergio,
basado en la burla, es un humor barato, es un humor de mala clase.
Este tipo de humor es un tipo de humor que se viene usando en las entregas de los Oscars en los últimos años. Entonces, si vos vas a la entrega de los Oscars, sabés que puede suceder esto. Que haya sido una reacción un poco violenta o inesperada, porque muchas veces reaccionamos sin pensar, quizás, pero yo creo que debemos estar en contra de la violencia de cualquier modo. Y no sé, yo no estoy muy a favor de Will Smith y creo que si estaban ahí ellos sabían a qué iba. Pero ¿qué te parece si pasamos a las películas? La ganadora, Coda.
No, yo no la he visto, así que no puedo comentar.
Es un misterio.
Aunque parece un tema muy interesante, aparentemente, el tema de una familia de sordos.
Sordos.
Y el actor que ganó también el Oscar por su actuación ahí. Bueno, también es sordo. Entonces, bueno, de alguna manera reivindica y abre espacios a personas con una discapacidad como es la sordera.
Bueno, prometemos verla.
Pero habría que ver la contarlas, película en todo caso.
Exacto, ¿sí? Verla y contarla, pero bueno, como les decía la última vez, no ha sido fácil ver muchas de las películas que estaban candidatas.
Sí.
Mejor dirección.
Sí, la mejor dirección. Ese es otro tema que estaba, bueno... La mejor dirección fue para Jane Campion, que era también mi candidata y creo que hizo, a mi juicio también esa de The Power of the Dog, era mi película favorita, pero en fin, no ganó ella. Pero sí ella ganó como mejor directora y creo que hizo una muy buena creación en esto de llevar todo este drama de características muy especiales con toda esta sexualidad escondida al medio muy macho de los cowboys en los años 1929.
A propósito de esto, vos sabés que yo estaba escuchando que todo, cuando se estrenó Brokeback Mountain, todo el mundo pensaba que se iba a hacer la película, pero bueno, todavía no había una apertura mental en esa época en Hollywood como para, así que bueno, es bien recibido, eso me pareció muy bien. By the way, comentario al parte, Kenneth Branagh, no puedo entender cómo hace este hombre para estar siempre igual, es como que el tiempo no pasa.
Ah, bueno, las características de algunos.
Mejor actriz.
La mejor actriz estuvo bien. En Jessica Chastain era una de mis candidatas, creo que estuvo bien, aunque yo pensaba que podía haber sido también merecedora Kristen Stewart por su rol como la princesa Diana. Pero Jessica Chastain también estuvo muy, muy bien en esta película de Eyes of Tammy Faye, que es sobre, que es una historia real de estos televangelistas, ¿no? De los años 80, que eran, al final eran unos estafadores, pero está toda una situación ahí bien interesante, el retrato que ella hace de su personaje, es al mismo tiempo, bueno, nosotros sabemos que esta gente eran todas unos sinvergüenzas, pero a su vez ella tiene, logra darle una cierta, diríamos, un cierto sentido casi, casi de ternura a este personaje, que como digo, es un personaje siniestro, ya que era cómplice de la barbaridad que hacía su marido, en ese sentido de explotar esta credulidad de la gente a través de la cosa evangelista, ¿no?
Bueno, mejor actor protagonista, Bill Smith por El Método
William. Pero para mi candidato ahí era Benedict Cumberbatch. Yo no he visto King Richards, pero no sé.
Bueno, de algo estate seguro, Bill Smith no va a ganar más un Oscar en su vida, así que hizo bien en subir a agarrarlo y llevárselo a la casa.
Y no, ni sí, no debería ganar nunca más.
Mejor actriz de reparto, Ariana DeBose por West Side Story.
Que todavía yo no la he visto y tengo... Además, Yo creo que ahí hay un rol, como comentamos anteriormente, como comenté yo anteriormente, para mí no corresponde hacer un remake de un clásico como West Side Story, y menos aún con esta situación estereotipada de este Adrián de Vos, que no es exactamente típicamente puertorriqueña, no, por lo
Bueno,
menos no
a mí
puertorriqueña.
esa historia me gustó mucho, así que a llorar al cambio.
Ah, ya, claro,
Mejor
no me
actor de
gusta.
reparto, dijimos que era Troy Kotsur por Coda, la
Sí,
película de la gente sordomuda.
está bien que se reivindique el rol de gente con una discapacidad como la sordera en una película, en este caso, como esta, en Coda.
Bueno, no vamos a pasar todos, pero vamos a decir, por ejemplo, cuál fue la mejor película extranjera. ¿Qué te parece?
Pues sí, adelante con la película extranjera.
Drive My Car, la
Sí.
película japonesa, fue la ganadora. Yo
Exacto.
pensaba que iba a ser Flip, pero parece que Drive My Car es muy buena. ¿Vos la llegaste a ver?
Yo la vi y y creo que está muy bien. Yo la tenía, era mi favorita para ganar ahí la película en lengua extranjera. Así que está bien por Drive My Car.
Decime, el mejor cortometraje de acción fue The Windshield Wiper de Alberto Mielgo. ¿Sabés si es latino este
Es
hombre?
un español, perdón. Es un
Bueno,
español. Y ahí
queda dentro
había
de
una
la
película
común.
chilena también compitiendo, que era Bestia, de Hugo Covarrubias. Pero ganó la española en este caso. No la he visto, así que habrá que. No, a veces es más difícil ver la película que son los cortometrajes, pero aparece de repente por ahí en YouTube, así que hay
¿Hay
que verla.
alguna de otra nominación que te gustaría mencionar?
Yo creo que sería la que habría que mencionar nada más. No. No
Bueno,
me
entonces,
inclino
¿sabes
para
qué
más.
hacemos?
Vamos a otro tema
Vamos a un
entonces.
poco, vamos a escuchar un poco de música y después
Sí,
volvemos
volvemos
con los
a
grupos
conversar.
del fútbol del Mundial de Qatar y vamos a decir a la presentación de las noticias.
Y las sillas boca abajo, la luz amarilla, tu fragancia desvanece y tu amor. Me dejaste en el espejo el último mensaje, ese beso frío fue tu adiós. Juro que yo amaba en secreto a ciegas. Esos labios rojos, rojos de pasión. Una mujer en la noche camina por los aires, repartiendo estrellas a los corazones solitarios, sin amor. Puede ser en Buenos Aires, puede ser Lima, Perú, es el mismo filo amargo del adiós. Juro que yo amaba en secreto a ciegas esos labios rojos. Rojos de pasión, ay, juro que yo amaba en secreto a ciegas esos labios rojos como mi corazón. Boca abajo, la luz amarilla, tu fragancia desvanece y tu amor se fue. Puede ser en Buenos Aires, puede ser Lima, Perú. Es el mismo filo amargo del adiós. Juro que yo amaba en secreto a ciegas esos labios rojos, rojos de pasión. Juro que yo amaba en secreto a ciegas esos labios rojos como mi corazón.
Bueno, como ustedes saben, el Mundial de Qatar se celebrará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre. Parece ser que en esa época es un poquito más fresco Qatar y que va a ser un poco más fácil. Así que si es más fresco debe ser como 50 grados, porque ahí debe ser bastante, bastante caliente todo el tiempo. Parece ser que esta gente ha creado estadios que se desarman. Parece ser que la parafernalia de tecnología va a ser increíble. Por el momento nos vamos a referir solamente a los grupos. Vamos a mencionar primero el grupo A, compuesto por Qatar, Holanda, Senegal y aquí también un equipo latinoamericano, Ecuador.
Bien por los ecuatorianos, que hicieron una muy buena performance.
Bueno, les tocó ahí medio difícil, los senegaleses son
sí,
los holandeses
no.
También.
Pero muy bueno, rápidos los africanos, sí.
Por lo menos entraron. ¿Chile entró o no entró?
No, ¿qué van a entrar los chilenos? Bueno, que me disculpen mis amigos, mis compatriotas chilenos, pero qué desastre.
Bueno,
mejor
siempre
ni hablar,
siempre mejor ni hablar de eso.
Yo voy a apoyar a Canadá, que Canadá se ha clasificado, lo cual es una cosa muy especial.
Bueno, no te compres la bandera porque si no, enseguida la vas a tener que guardar. Pero
no, voy a estar Canadá.
Vamos al grupo B. El grupo B está compuesto por Inglaterra, Estados Unidos, Irán, Escocia, Gales y Ucrania. Son el grupo B.
Bueno, ahí tienen que definir todavía.
Sí, quién va a ser.
Quién va a ir el repechaje entre esos países, sí.
Grupo C, Argentina, México, Polonia y Arabia Saudita.
Eso... Bueno, les tocó fácil a los argentinos, pero ya lo saben, por favor.
Los mexicanos yo creo que entraron por casualidad hace poquito, así que, pero bueno, van a estar así poco.
Argentina se la tiene, esos.
Lo importante es que del grupo C, por ejemplo, pase Argentina y México. Sin ánimo de ofender ni a los polacos ni a los de Arabia Saudita, pero esto es Latin Time, así que tenemos que apoyar a los equipos latinos.
Pero los argentinos les tocó muy fácil. Allá,
a ver. En el grupo D, Francia, Dinamarca, Túnez, Emiratos, bueno, y ahora habrá que definir si es Emiratos Árabes Unidos o Australia o Perú, nuestro corazoncito, por Romero, aunque jueguen un partido y se vayan, pero bueno, no importa. hacemos fuerza para que por lo menos entren al Mundial para decir, bueno, llegamos, fuimos a Qatar. El grupo E está compuesto por España, Alemania, Japón, Costa Rica o Nueva Zelanda. Falta definir este último equipo. En el grupo F juega Bélgica, Croacia, Marruecos, Canadá. Increíble que Canadá haya llegado a la Copa del Mundo.
Pero está muy bien el equipo, esto va muy bien. Y ahí no está tan complicado. Bueno, Bélgica es difícil para Canadá, yo creo.
Croacia son
y Croacia duros. También, Bélgica y Croacia, los croatas son muy buenos.
Bueno, yo creo que de ese grupo los primeros que se van son los canadienses, así que...
Pero no sé, yo creo que deben ganarle a los marroquíes. Por lo menos le van a ganar a los
marroquíes. Me parece que son fuertes.
No.
Y acá hay una fuerte comunidad marroquí, así que tratemos
de... Pero no van a estar jugando acá, están acá.
No nos hagamos enemigos fácilmente. Ok, grupo G, Brasil, Suiza, Serbia y Camerún. Eso es un grupo fácil para los brasileños. Suiza, Serbia, Camerún.
Los serbios no son malos.
No sé, los camerunenses...
Bastante...
No sé, me da la sensación de que eso es fácil.
Es de los equipos fuertes de África. No.
Bueno, el grupo H, que es el último grupo, es Portugal, Uruguay, Corea del Sur y Ghana. Ahí los uruguayos pobres no la van a tener muy fácil. Portugal suele ser fuerte, Corea del Sur juega bien y Ghana son muy duros y miden 7 metros cada uno de los jugadores. Así que bueno, estos son los grupos, vamos a estar contándoles más en detalle cuando
esto sea ya en noviembre. Bueno.
Bueno, ya, ¿escuchaste la canción del Mundial? También, no sé, la mascota todavía, no puedo mascota, ver cuál va a ser, pero bueno, la semana que viene les contamos.
No podemos mostrar la mascota porque
esta
no es la televisión, Daniel.
Para ver si realmente está bien logrado o no. Bueno,
vamos a los titulares, más vale ahora.
Vamos entonces a los titulares de América Latina. En Perú, propuesta de revocación del mandato del presidente Pedro Castillo, lanzada por congresistas de la extrema derecha, no tuvo apoyo suficiente.
Y en Uruguay, como una etapa superada, catalogó el presidente Luis Lacalle Pou el triunfo de la opción que rechazó la derogación de la ley de urgente consideración.
En Argentina, con diversos actos, se conmemoraron los 40 años del inicio de la Guerra de las Malvinas.
Y yendo ahora a la arena internacional fuera de América Latina, el conflicto Rusia-Ucrania. Esta semana siguieron las conversaciones entre representantes de Ucrania y Rusia, pero sin muchos resultados concretos.
En el Vaticano, el Papa Francisco se disculpó por los abusos cometidos por miembros de la Iglesia contra los pueblos indígenas de Canadá.
Y yendo ahora a Canadá, el presupuesto federal será puesto en tabla este jueves 7 de abril, anunció en Ottawa la ministra de Finanzas, Chrystia Freeland.
Y en nuestra provincia, en Quebec, la inminente llegada de la sexta ola del COVID-19 produce alguna inquietud, aunque autoridades piensan que la provincia está en buen pie para enfrentarla, pero jefe de la salud pública deja todas las opciones abiertas, pero sí hay que restablecer las medidas restrictivas.
Y en la revista de la semana analizará las secuelas aún presentes de la Guerra del Atlántico Sur en su aniversario número 40.
Las cosas parpadean y se mueven, y todo aquello que no tiembla no está vivo. Las gaviotas volvieron en diciembre y ahora vuelan otra vez aquí conmigo. La distancia la marcamos tú y yo a medias. Si procuras no tenerme en el olvido, yo prometo soñarte mientras duerma y dormir hasta que estés aquí conmigo. Y pasa el tiempo y mientras pasa considero que es una falta de respeto y un engaño tan ruin. Que cuando al fin ya sé cómo funciona el juego, se me acaban las monedas, ironías de vivir. Y la espuma de este mar que me marea, mientras rompe con fragor contra mi oído, recordándome con cada nueva ola que tú estás aunque no estés aquí conmigo. Y pasa el tiempo y mientras pasa considero que es una falta de respeto y un engaño tan ruin, que cuando al fin ya sé cómo funciona el juego, se me acaban las monedas, ironías de vivir. Y es que las cosas parpadean y se mueven, y todo aquello que no tiembla no está vivo. Yo temblaré hasta que me muera si así vienes. Vente conmigo. Y pasa el tiempo y mientras pasa considero que es una falta de respeto y un engaño tan ruin, que cuando al fin ya sé cómo funciona el juego, se me acaban las monedas, ironías de vivir. Y pasa el tiempo y mientras pasa considero que es una falta de respeto y un engaño tan ruin, cuando al fin ya sé cómo funciona el juego, se me acaban las monedas, ironías de vivir. Pasa el tiempo y mientras pasa considero que es una falta de respeto, que cuando al fin ya sé cómo funciona el juego, se me acaban las monedas, ironías de vivir. Yeah, yeah, yeah. Pasa tiempo y mientras pasa considero que cuando al fin ya sé cómo funciona el juego, se me acaban las monedas, ironías de vivir. Pasa tiempo y mientras pasa considero que es una falta de respeto y un engaño tan ruin, que cuando al fin ya sé cómo funciona el juego.
Para los comentarios culturales de esta semana, quería mencionarles que la agrupación musical Orquesta Sinfónica de Montreal presentará, perdón, Orquesta Clásica de Montreal presentará un concierto titulado Por Siempre Händel, concierto que reunirá a la Orquesta Clásica de Montreal bajo la batuta de Boris Brod, quien compartirá escenario con el conjunto Caprice, dirigido por el director Mathias Maud. En calidad de solista, además, se presentará la talentosa soprano quebeca Karina Gauvin. Este concierto está previsto para el jueves 28 de abril a las 19:30 horas en la sala Pierre Mercure. El programa está compuesto por obras de Händel, obras de la ópera Chulo Cesare, Rinaldo, L'Allegro, Il Penseroso, Il Moderato, Sansón, y también habrá música sinfónica de Händel, así como música acuática suite número 2 y suite número 3 de este compositor alemán. Además de las obras de Händel, el programa incluye la obra Arabesque de Alexander Broad con la participación de Chloe Domínguez en calidad de violonchelista principal invitada, y además en este concierto se podrán oír 3 nuevas obras del compositor holandés-canadiense Sjaap Nico Hamburger. A propósito de la soprano solista, Karina Gobán, me gustaría mencionar que esta soprano es muy reconocida internacionalmente por su trabajo fundamentalmente en el repertorio barroco y que además ha recibido varios honores a lo largo de su carrera, incluido el título de solista del año por la Comunidad Internacional de la Radio Pública de Francia, el primer premio en el concurso de jóvenes intérpretes de Radio Canadá y el premio Virginia Parker. Ha colaborado con las más grandes orquestas como la Orquesta Sinfónica de Montreal, la Sinfónica de San Francisco, de Chicago, la Filarmónica de New York, de Rotterdam, así como con gran número de orquestas barrocas, como la de Talon Lyrique, la Orquesta Barroca de Venecia, la Orquesta Barroca Tafel Music y Le Violon du Roi. En el 82 aniversario de su temporada, la Orquesta Clásica de Montreal homenajea a mujeres de excepción. De esta manera, durante cada concierto, se honra a una gran mujer fuera del mundo de la música que ha marcado a su manera a la comunidad. En esta ocasión, antes del concierto, la Orquesta Clásica de Montreal rendirá homenaje a la honorable Monique Béguin, una de las primeras mujeres en Quebec elegida para el Parlamento Federal y también ministra en el gabinete de Pierre Trudeau. Repito, este concierto, que se llama Por Siempre Händel, tiene lugar el día 28 de abril a las 19:30 horas en la Salle Pierre Mercure, ahí muy cerquita del Metro Berwick. El precio de los tickets van desde $25 a $59 y se pueden adquirir en línea en el sitio de internet orquestre.ca. A título ilustrativo del concierto que vamos a escuchar, que les estoy mencionando, vamos a escuchar una de las áreas que van, casualmente la soprano Karina Gobain va a cantar ese día, el día del concierto. Me estoy refiriendo al área La Jacquiopianga, la mia cruda sorte, algo así como Deja que llore mi duro destino. Esta área pertenece a la ópera Rinaldo del compositor alemán Georg Friedrich Händel. Bueno, y ahora vamos a las noticias de esta semana en América Latina.
El Congreso peruano rechazó el pedido para destituir al presidente Pedro Castillo por supuesta incapacidad moral. La iniciativa contó con 55 votos a favor y 54 en contra en una votación en la que hubo 19 abstenciones.
Así, no consiguió los 87 respaldos necesarios para ser aprobada ni tampoco los 76 con los que contó para ser admitida a trámite en el Congreso.
La acusación fue promovida por la ultraderecha, que ya en diciembre pasado fracasó en un primer intento por sacar de la presidencia al profesor rural y sindicalista de izquierda que los derrotó en las elecciones de 2021.
Los cálculos previos ya revelaban que este segundo intento de la derecha de dar un golpe parlamentario tampoco pasaría. El bloque de la ultraderecha golpista tiene 43 votos, mientras al frente, en la defensa del mandatario, el oficialismo cuenta con 44, el número exacto para bloquear un pedido de destitución que para ser aprobado requiere el respaldo de 87 de los 130 legisladores del Congreso unicameral.
El juicio político express de un solo día a Castillo, realizado el día que el gobierno cumple 8 meses, se inició con la presentación del presidente ante el Congreso.
Castillo fue breve, habló solo 12 minutos. Todos saben que la moción de vacancia, destitución, no contiene un solo elemento que la sostenga válidamente, argumentó en su defensa. El escrito de vacancia ha sido elaborado considerando principalmente reportajes periodísticos tendenciosos, contradictorios y sin corroboraciones. No cuenta con pruebas ni argumentos válidos, solo encontramos dichos sin ninguna corroboración. Especulaciones, nexos imaginarios, no se sustentan los hechos en el derecho y carece de pruebas.
Ruth Luque, vocera de la coalición progresista Juntos por el Perú, criticó a la derecha golpista y ratificó su apoyo al presidente, pero dijo que el mandatario debe rectificar.
Resignado a la derrota, el vocero del fujimorismo, Hernando Guerra García, admitió que posiblemente no se consigan los votos para la vacancia. Sobre la falta de pruebas en las acusaciones contra el presidente, respondió diciendo que no se necesitan pruebas para acusarlo y destituirlo, porque este es un foro político, no judicial.
El vocero de la bancada oficialista, Valdemar Cerrón, calificó como antidemocrático el comportamiento de la oposición que pide la destitución del presidente. Recordó que esos mismos sectores desconocieron el legítimo triunfo electoral de Castillo, alegando un inexistente fraude electoral. Nunca aceptarán a Castillo como presidente, señaló. Calificó las acusaciones en su contra como calumnias y difamaciones.
Entre tanto, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, consideró que la victoria del no de este pasado domingo en el referéndum que ponía en debate la derogación de 135 artículos de la ley de urgente consideración es una etapa superada y la normativa queda firme.
El resultado final fue favorable al gobierno y a la polémica ley, ya que un 48.8% votó por la derogación y un 51.2% a favor de mantenerla vigente.
Hablando en rueda de prensa en la Torre Ejecutiva de Montevideo, la CAOPO aseguró que la ley es un instrumento que da más derechos, más libertades y más garantías. Asimismo, durante toda la conferencia puso el foco en que el gobierno que encabeza apuesta el diálogo con la oposición y por ello reivindicó al Parlamento como el lugar donde se hace una síntesis de las distintas opiniones.
La ley de urgente consideración era un compromiso para el país. Es una ley pensada para el bien de todos los uruguayos. Estamos convencidos de que es un instrumento que da más derechos, más libertades y más garantías, enfatizó el mandatario.
En otro orden de cosas, en Argentina, con diversas actividades esta semana, culminando ayer sábado 2 de abril, se conmemoraron los 40 años del inicio de la Guerra de Malvinas.
Ayer sábado hubo diversos actos organizados por veteranos de la guerra y parientes de aquellos conscriptos que murieron en el conflicto iniciado por la dictadura de Leopoldo Fortunato Galtieri.
El ministro de Defensa, Jorge Tayana, había encabezado el jueves en el Salón San Martín del Edificio Libertador la ceremonia de apertura de la muestra fotográfica Sentir la Patria, Malvinas, 40 años, del artista Gonzalo Lauda, a quien felicitó por expresar artísticamente los sentimientos que despierta la guerra de Malvinas en los argentinos y en aquellos que combatieron.
El presidente Alberto Fernández aseguró este viernes que la Argentina tiene la razón en el reclamo de soberanía por Malvinas y se mostró confiado en que los argumentos del país prevalecerán en la disputa con Gran Bretaña al brindar un reportaje a la cadena televisiva de la BBC, el medio de comunicación estatal británico.
En tanto, sobre la decisión de la dictadura militar de intentar recuperar las islas a través de la guerra que comenzó en abril de 1982, hace 40 años, afirmó que el conflicto bélico no trajo ningún efecto positivo para la Argentina.
Fue una guerra declarada por una dictadura que mandó a una generación de jóvenes valientes, héroes, a combatir en situaciones de mucha desigualdad con el contrincante. Por eso nuestro recuerdo eterno y nuestro respeto eterno. Los que comandaron la guerra fueron genocidas, pero los que murieron en Malvinas fueron héroes, puntualizó el presidente Fernández en la entrevista.
El conflicto se inició el 2 de abril de 1982 con el desembarco y ocupación de las islas por parte de un contingente argentino.
Gran Bretaña respondió con el establecimiento de un bloqueo naval el 12 de abril, seguido por un rápido despliegue de naves a la zona y ataques a las tropas argentinas. El primer ataque británico en suelo de las Malvinas tuvo lugar el 1 de mayo. Al día siguiente fue hundido el crucero argentino Belgrano.
Los argentinos, sin embargo, replicaron con el hundimiento del destructor Scheifel el 4 de mayo.
El conflicto terminó en la práctica el 14 de junio. El último capítulo fue la retoma de la isla Thule por los británicos el 20 de junio, con lo que se dieron por terminados los combates.
Nuestra sección, la revista de la semana, analizará en más detalle los efectos actuales del conflicto y la búsqueda de una solución al diferendo por la soberanía del archipiélago, el cual Argentina continúa reclamando.
Y muy bien, vamos ahora a un nuevo tema musical.
Quiero verte de nuevo a la luz de la mañana, merodeando por la casa o parado en la ventana. Quiero verte de nuevo, el vacío es inmenso, que ruge como un trueno y que duele como nuevo. Quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero verte vivo. Quiero ver, quiero ver, quiero ver que estás conmigo. Las noches voy cantando y más tarde soy un llanto. Quiero verme de nuevo con mi uniforme crema, que ya no me queda y quedó corto, como nuestro tiempo. Quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero verte vivo. Quiero ver, quiero ver, quiero ver que estás conmigo.
Thank you.
Y ahora vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina.
Los negociadores de Rusia y Ucrania retomaron las conversaciones de paz por videoconferencia este viernes. Sin embargo, las expectativas de que hubiera una salida al conflicto se mantenían bajas.
El gobierno de Kiev y la OTAN consideran que Moscú no está retirando sus tropas, sino que en verdad las reagrupa para concentrar su ofensiva en el este ucraniano.
Por otro lado, Rusia advirtió que el bombardeo a un depósito de combustible en su territorio, a apenas 35 kilómetros de la frontera con Ucrania, puede entorpecer las conversaciones de paz entre las partes.
El depósito bombardeado está en la región de Belgorod. Según el gobernador de ese territorio, Vyacheslav Gakov, dos helicópteros de las Fuerzas Armadas ucranianas lograron alcanzar la planta del gigante energético ruso Rosneft, ubicada a unos 80 kilómetros de la castigada ciudad ucraniana de Kharkov.
A pesar de todas esas dificultades y de que fuerzas rusas aún asediaban algunas ciudades ucranianas, las negociaciones seguían abiertas.
Continuamos las negociaciones por videoconferencia. Nuestras posiciones sobre Crimea y el Donbass nos cambiaron, indicó Vladimir Melinsky, jefe negociador ruso, en Telegram, en referencia a dos regiones ucranianas, una anexada por Rusia en el 2014 y la otra parcialmente bajo control de separatistas prorrusos.
Por otro lado, la guerra le ha traído ventajas al presidente ruso. La popularidad del presidente Vladimir Putin creció entre sus compatriotas a niveles inéditos desde 2017, luego de la invasión a Ucrania, según el sondeo de una consultora independiente del Kremlin.
La encuesta de marzo del Centro Levada mostró que la gestión de Putin es bien vista por un 83% de los rusos, 12 puntos más que el mes pasado, y el mayor nivel de aprobación del mandatario en el poder desde el 2000, en casi 5 años.
Solo un 15% de los encuestados critica la gestión del presidente, si bien el dato asciende al 27% si se pregunta por todo el gobierno. El ejecutivo tiene una popularidad del 70%, un punto menos que el primer ministro Mijail Mishustin.
En otro orden de cosas, el Papa Francisco se ha disculpado por la conducta de algunos miembros de la Iglesia Católica en el sistema de escuelas residenciales de Canadá, tras una semana de conversaciones con las delegaciones de las Primeras Naciones, Inuit y Métis, de visita en el Vaticano.
Los delegados se habían reunido para una audiencia final y pública con el Papa en el Vaticano el viernes, cuando Francisco habló de sentir dolor y vergüenza por la conducta de quienes dirigían las escuelas.
También siento vergüenza, dolor y vergüenza por el papel que algunos católicos, en particular los que tienen responsabilidades educativas, han tenido en todas estas cosas que os han herido, y los abusos que habéis sufrido y la falta de respeto mostrada por nuestra identidad, nuestra cultura e incluso vuestros valores espirituales, dijo el pontífice.
Por la deplorable conducta de estos miembros de la Iglesia Católica, pido perdón a Dios y quiero deciros de todo corazón que lo siento mucho y me uno a mis hermanos, los obispos canadienses, para pedirles perdón, añadió el Papa.
Francisco también dijo que esperaba visitar Canadá en los días próximos a la fiesta de Santa Ana, que cae el 26 de julio.
Y muy bien, y vamos ahora y a continuación entonces a un nuevo tema musical.
Tengo esta pena que quise hace tiempo soltar. Tengo un dolor que acompaña mi vida y es parte de mí. Huido, he corrido, he luchado contra esta ansiedad. He querido cambiar algo tan natural y tan fuerte en sí. Y hay que soltar el fuego que quiere quemar. Todo está
¡Gracias!
caso en ti. La llama que quema, que hiere, también me hace daño a mí. Placer del momento que vive el recuerdo, vuelvo a repetir. Que me lastima y que hiere, me gusta lo que hace sentir. Y hay que soltar el fuego que quiere quemar.
Y ahora vamos a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana.
El gobierno federal presentará su próximo presupuesto anual el jueves 7 de abril a las 16 horas, hora del este.
La viceprimera ministra y ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, confirmó la fecha de presentación del presupuesto el martes durante el periodo de preguntas.
Nuestro gobierno fue reelegido con el compromiso de hacer crecer nuestra economía, hacer la vida más asequible y seguir construyendo un Canadá en el que nadie se quede atrás, dijo Freeland en la Cámara de los Comunes.
El presupuesto será también el primer documento gubernamental importante que se presenta desde el anuncio de un acuerdo de suministro y confianza de los liberales y el nuevo Partido Democrático, NPD, que está preparado para mantener el gobierno en minoría hasta al menos el 2025.
El acuerdo incluye el compromiso de varias iniciativas federales nuevas, como un programa nacional de atención dental para los canadienses de bajos ingresos y pasos hacia la creación de un programa nacional de farmacia.
Ottawa también ha llegado a acuerdos de financiación de guarderías de $10 al día con todas las provincias y territorios, otro proyecto a gran escala que se espera que tenga un precio importante.
El gobierno anunció en el presupuesto del año pasado que el déficit nacional se había disparado hasta los 354.200 millones de dólares, debido en gran parte a los gastos relacionados con la asistencia sanitaria y los servicios sociales durante la pandemia.
Entre tanto, en nuestra provincia todo indica que ya se hace presente la sexta ola de la pandemia de COVID-19, con aumentos en los casos y las hospitalizaciones en los últimos días.
Aproximadamente dos semanas antes de que la provincia levante casi todos los requisitos de uso de mascarilla, el director interino de Salud Pública de Quebec afirmó que no descarta mantener el mandato e incluso volver a imponer algunas medidas sanitarias si los casos de COVID-19 aumentan de un modo significativo.
Todas las opciones están sobre la mesa, dijo el doctor Luc Boileau en una entrevista en el programa Premier Air de Radio Canadá y el jueves por la mañana.
El miércoles por la tarde, el Instituto de Salud Pública de la provincia confirmó oficialmente que Quebec se encuentra en la sexta ola de la pandemia, citando indicadores como la elevada tasa de positividad, el número de trabajadores sanitarios enfermos y el número de hospitalizaciones impulsados por la variante BA.2, altamente contagiosa.
Los indicadores claves han ido en aumento desde mediados de marzo y las autoridades sanitarias creen que aumentarán en los próximos días y semanas.
El Instituto de Salud Pública afirma que Quebec se encuentra en la sexta ola e insta a la población a reducir los contactos. El mes de abril será difícil, dijo Boileau, añadiendo que los casos probablemente disminuirán en mayo.
Dijo que es hora de que la gente entienda la importancia de esta ola y, sobre todo, los hábitos a seguir. Cuando tenemos COVID-19, el virus se mantiene contagioso durante 10 días, no 5 días, sino 10, dijo el jefe provincial de salud pública.
Boileau dijo que, de acuerdo con las directrices de salud pública, la gente debe protegerse estrictamente durante los primeros 5 días y luego permanecer vigilante durante los 5 siguientes, usando una mascarilla y manteniendo una distancia de 2 metros de los demás.
Reanuden algunas actividades, pero no vayan a fiestas, cenas, ni vean a mucha gente o a los abuelos, agregó. Boileau dijo que cuenta con el buen sentido de los quebequenses para que tengan cuidado y reduzcan sus contactos.
Dijo que también está observando de cerca la evolución de la situación y planea hacer su recomendación al gobierno sobre el uso continuado de mascarillas en lugares públicos la próxima semana.
No vacía, pintada está mi casa del color de las grandes pasiones y desgracias. Regresará del llanto a donde fue llevada con su desierta mesa, con su ruinosa cama. Florecerán los besos sobre las almohadas y en torno de los cuerpos elevará la sábana su intensa enredadera nocturna perfumada. El odio se amortigua detrás de la ventana. Será la garra suave. Dejadme la esperanza, dejadme la esperanza, dejadme la esperanza pintada, no vacía. Pintada está mi casa.
La revista de la semana. A 40 años de una guerra con efectos disparejos. Ayer, 2 de abril, se han cumplido 40 años del que fuera el último mayor conflicto bélico internacional en América Latina. Bien se puede decir, una guerra con efectos disparejos. La aventura se inició con la decisión del entonces dictador militar argentino Leopoldo Fortunato Galtieri de tomar las Islas Malvinas por la fuerza. Estas islas son llamadas Falkland por los británicos, quienes las ocupan desde 1833. Un episodio trágico que dejó a 650 soldados argentinos muertos y a unos 255 británicos también muertos durante este conflicto. Como se sabe, fue una guerra inútil, ya que a su término las cosas quedaron tal como estaban antes de iniciarse el conflicto, excepto por las fútiles pérdidas de vidas. Claro, con la perspectiva del tiempo, al analizar este suceso político-militar, uno puede decir que todo fue materia de graves errores de cálculo. Sin embargo, para el pueblo argentino, solo trajeron un gran beneficio. Como resultado de la derrota, la dictadura militar llegó a su fin. Galtieri sería pronto desplazado del mando y la democracia retornaría a una Argentina que no solo había tenido que soportar a la más sanguinaria de las dictaduras militares de su historia, con 30.000 asesinados y desaparecidos, sino que además había dejado al descubierto a una casta militar incompetente en su propio oficio, hacer la guerra. Quedaba claro para el pueblo argentino que para sus militares una cosa era abatir a militantes de izquierda inermes y hacerlos desaparecer, y otra, muy distinta, ir a una guerra de verdad. Un año antes, Galtieri, en complicidad con el jefe de la Marina, almirante Jorge Isaac Anaya, y el de la Fuerza Aérea, brigadier Oscar Domingo Grafinha, habían destituido a su predecesor, el general Roberto Viola. En los cálculos de Galtieri y Anaya, recuperar control de las islas para Argentina parecía como una movida genial. Henchidos de un pletórico aire patriótico, los militares argentinos, en especial Galtieri, se veían siendo objeto de la adoración de su pueblo, el que, agradecido por la reconquista de las islas, los convertiría en héroes nacionales y les aseguraría un gobierno por muchos años. Los militares argentinos también calculaban que el gobierno de Londres no reaccionaría y que en poco tiempo la recuperación de las islas sería un hecho consumado. Por cierto, nada más lejos de lo que realmente ocurrió. Irónicamente, el gobierno conservador de Margaret Thatcher en Londres, que hacia comienzos de 1982 se hallaba con una seria baja en su popularidad, fue el primero en sacar provecho de la situación. No era por lo demás difícil retratar la situación como una agresión contra un pueblo pacífico por parte de una banda de militares conocidos por la brutalidad que ya ejercían contra su propio pueblo desde que habían tomado control del país en 1976. No costó mayor esfuerzo para Thatcher y su partido revertir sus fortunas y retomar sus laureles para ella como la dama de hierro, dispuesta entonces a dar batalla contra esos militares que se habían atrevido a atacar parte de lo que aún quedaba del antiguo imperio. Los militares lo debían pagar caro. Y la dama de hierro respondió, aunque no debe desconocerse que contó con alguna ayuda. Sus aliados de la OTAN en primer lugar. Estados Unidos le facilitó importante soporte de inteligencia por sus satélites que podían observar los movimientos argentinos. El presidente francés, François Mitterrand, dado que Francia había vendido los poderosos proyectiles Exocet a la Argentina, Mitterrand no tuvo problema en pasarle a Londres la información técnica necesaria para minimizar su acción. Chile, entonces bajo la dictadura de Pinochet, aunque técnicamente neutral en el conflicto, facilitó estaciones de escucha y de monitoreo a los británicos, un hecho que la propia Margaret Thatcher admitió cuando visitó a Pinochet, mientras éste estuvo detenido en Londres, haciendo público su agradecimiento por la ayuda prestada. La fallida invasión argentina duró solo 3 meses, pero las secuelas, principalmente para los excombatientes argentinos, la mayor parte jóvenes conscriptos sin adecuada preparación ni equipamiento, incluyendo vestuario adecuado para el clima invernal de la zona, todos esos efectos siguen hasta hoy. En cuanto a los efectos políticos, fuera del más importante y positivo, el descrédito de los militares y su consiguiente remoción de la vida política argentina, no ha habido más. Para las Naciones Unidas, el tema aún es un caso de soberanía en litigio, pero no ha habido negociaciones sobre el tema. En términos históricos, la presencia británica en las islas es en cierto modo un remanente de los tiempos cuando el dominio el dominio marítimo era esencial en términos estratégicos. Gran Bretaña, hasta el siglo XIX la mayor potencia naval, se había preocupado de tomar posesión de puntos navales estratégicos en diversos lugares. Gibraltar en 1713, luego Chipre y Malta en el Mediterráneo, Hong Kong en Asia, más algunas islas menores en el Atlántico y el Océano Índico. A diferencia de colonias como las africanas o la India, que para Londres les representaban grandes ganancias económicas, estos puestos en lugares aislados no eran fuente de riqueza, su valor era estrictamente militar. Aunque en el caso de las Malvinas, en años recientes, se ha podido constatar la existencia de importantes depósitos de hidrocarburos, además de ser una importante área pesquera. Ello habría compensado por su hoy reducida importancia estratégica. A 40 años del fallido intento de recuperación, Argentina tiene claro que la única posible solución al tema tendrá que venir de una negociación. Pero el gobierno del Reino Unido no está muy dispuesto. Aparte de la importancia económica que las islas pueden tener tanto para argentinos como británicos, está el escollo que representan los habitantes de las islas, los kelpers. Una posible estrategia argentina que de algún modo se trató en los años 60, cuando hubo algunas negociaciones, particularmente un acuerdo muy preliminar en 1966, sería la de tratar de convencer a los kelpers que ser parte de Argentina no sería mala idea. Pero claro, la memoria de la invasión ha creado una natural desconfianza que hace difícil una futura convivencia. En Londres también hay cierta desconfianza después que, luego del traspaso de Hong Kong a China, algunos de los compromisos adquiridos por el nuevo país que se hizo cargo del ex enclave colonial no se habrían cumplido. Tampoco ayuda el que haya voces de ultranacionalistas en Argentina que planteen que los kelpers no tienen ningún derecho, una postura que, por cierto, contradice los principios de las Naciones Unidas respecto de los ciudadanos de territorios coloniales. Pero hay que admitir que conciliar los intereses de los kelpers y los de Argentina sería tarea muy complicada y a veces se ve casi como imposible. Las heridas psicológicas de los excombatientes, por otro lado, ellos abandonados en el frío austral y mal equipados, enfrentados a un adversario mejor motivado y adiestrado, seguirán abiertas por mucho tiempo. Y la solución al diferendo no se ve venir. Todo a partir de un fatal error de cálculo de unos estrategas militares que no tenían muchas luces. The Weekly Review, 40 years after a war with mixed effects. Yesterday, April the 2nd, was the 40th anniversary of the last major international war in Latin America. It is fair to say a war with mixed effects. The adventure began with the decision of the then Argentine military dictator Leopoldo Fortunato Galtieri to invade the Falkland Islands, called the Malvinas Islands by the Argentines, who also claim sovereignty over the archipelago. The war was a tragic episode that left 650 Argentine soldiers dead and killed some 255 Britons. As it is known, it was a useless war since at its end things remain as they were before the conflict began, except for the futile loss of lives. Of course, with the perspective of time, when analyzing this political military event, one can say that everything was a matter of serious miscalculations. However, for the Argentine people, they brought only one great benefit. As a result of the defeat, the military dictatorship came to an end. Galtieri will soon be removed from command of the country, and democracy will return to an Argentina that had not only had to endure the bloodiest military dictatorship in its history, with 30,000 murdered and disappeared, but also exposed a military caste that was incompetent in its own job to wage war. It was clear to the Argentine people that for its military, it was one thing to shoot down unarmed leftist militants and make them disappear, and quite another to go to a real war. A year before, Galtieri, in complicity with the chief of the Navy, Admiral Jorge Isaac Anaya, and the chief of the Air Force, Brigadier Oscar Domingo Grafinha, had dismissed his predecessor, General Roberto Viola. In Galtieri and Anaya's calculations, regaining control of the islands for Argentina seemed like a genius move. Filled with a plethoric, patriotic air, the Argentine military, especially Galtieri, saw themselves as the object of adoration of their people, who, grateful for the reconquest of the islands, will make them national heroes and assure them a government for many years to come. The Argentine military also calculated that the London government will not react and that in a short time the recovery of the islands will be a fait accompli. Indeed, nothing could have been further from what actually happened. Ironically, Margaret Thatcher's Conservative government, which by early 1982 was at a serious low point in its popularity, was the first to take advantage of the situation. It was otherwise not difficult to portray the situation as an aggression against a peaceful people by a gang of military men known for their brutality against their own people since they had taken control of the country in 1976. It took no great effort for Thatcher and her party to reverse their fortunes and regain their laurels as the Iron Lady, ready to do battle against those military men who had dared to attack part of what was left of the old empire. The military was to pay dearly. And the Iron Lady responded, although it should not be ignored that she had some help. Her NATO allies in the first place. The United States provided important intelligence support through its satellites that could observe Argentine movements. French President François Mitterrand, since France has sold the powerful Exocet missiles to Argentina, had no problem in passing on to London the technical information necessary to minimize its action. Chile, then under the Pinochet dictatorship, although technically neutral in the conflict, provided listening and monitoring stations to the British, a fact that Margaret Thatcher herself admitted when she visited Pinochet while he was detained in London, making public her gratitude for the help provided. The failed Argentine invasion lasted only 3 months, but the consequences, mainly for the Argentine ex-combatants, most of them young conscripts without adequate preparation and equipment, including adequate clothing for the winter climate of the area, continue to this day. As for the political effects, apart from the most important and positive one, the discrediting of the military and its consequent removal from Argentine political life, there have been no more. For the United Nations, the issue is still a case of disputed sovereignty, but there have been no negotiations on the subject. In historical terms, the British presence in the islands is in some ways a remnant of the times when maritime dominance was essential in strategic terms. Britain, until the 19th century the greatest naval power, had been concerned to take possession of strategic naval points in various places, Gibraltar in 1713, then Cyprus and Malta in the Mediterranean, Hong Kong in Asia, plus some smaller islands in the Atlantic and the Indian Ocean. Unlike colonies such as those in Africa or India, which represented great economic gains for London, these outposts in isolated places were not a source of wealth. Their value was strictly military, although in the case of the Falklands, in recent years it had been possible to verify the existence of important oil and natural gas deposits, in addition to being an important fishing area. This would have compensated for its reduced strategic importance today. 40 years after the failed attempt of recovery, Argentina is clear that the only possible solution to the issue will have to come from a negotiation. But the UK government is not very willing. Apart from the economic importance that the island may have, both for Argentines and British, there is the stumbling block represented by the inhabitants of the islands, the Kelpers. One possible Argentine strategy, which was somewhat tried in the 1960s, when there was some negotiations, particularly in 1966, will be to try to convince the Kelpers that being part of Argentina would not be a bad idea. But of course, the memory of the invasion has created a natural distrust that makes future coexistence difficult. In London, there is also a certain distrust after the handover of Hong Kong to China. Some of the commitments made at the new country that took over the former colonial enclave were not fulfilled. Nor does it help that there are voices of ultranationalists in Argentina who claim that the Kelpers have no right at all, a position that certainly contradicts the principle of the United Nations with respect to the citizens of colonial territories. But it must be admitted that reconciling the interest of the Kelpers and those of Argentina will be a very complicated and almost impossible task. The psychological wounds of the former combatants, abandoned in the southern cold and poorly equipped, facing a better motivated and trained adversary, will remain open for a long time, and the solution to the dispute is not in sight. All because of a disastrous miscalculation by some military strategists who were not very bright. Good day.
Oh, extraña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas.
Bueno, en el fichero latino de hoy, 3 de abril, tenemos entre los anuncios de interés público dosis de refuerzos de la vacuna contra el COVID-19. Están abiertas las inscripciones para vacunarse con la tercera dosis a las personas que tengan 18 años y más. Las dos primeras dosis ya están también disponibles para los niños entre 5 y 12 años. La provincia también ha anunciado que se empezará a dar la segunda vacuna de refuerzo o cuarta dosis a los mayores de 80 años. Consultar y reservar en línea en el sitio web ClickSanté, ya sea en francés o en inglés.
Y los eventos, exposición Hasta que la dignidad se haga costumbre, fotografías de Juan Gutiérrez, abierta al público hasta el viernes 8 de abril en el hall del CEGEP de Saint-Laurent, 625 Avenue Saint-Croix, Ville Saint-Laurent, Metro du Collège.
En cuanto a las publicaciones, las ediciones en francés y en inglés del libro Presencia chilena en la Belle Provence se hallan a la venta en la librería de la Université de Montreal, esto es en el 1200 de la Rue Chambrian, en la librería Bertrand, en el 430 de Saint-Pierre, en el Montreal Viejo, en el internet, en la cadena Renobré, en la librería Argos, en el 1841A de Saint-Catherine Oeste, y en la librería Paragraph, esto es en el 2220 de McGill College Avenue. El precio es de $10 más impuestos.
Y el tiempo para hoy, según Environment Canada, la Oficina Meteorológica Nacional de Canadá. Nublado, con una temperatura máxima de 5 grados. Para esta noche nublado, con una mínima de 0 grado.
Y recuerde que si usted por su organismo comunitario tienen alguna información que desean difundir en el fichero latino, comuníquense con nosotros a Latin Time a nuestra dirección electrónica, laplaza.info@gmail.com.
O también puede enviarnos un mensaje en Facebook. Vaya a www.facebook.com/tiempolatino.latintime y de paso denos un like. Nuestra página Facebook también se actualiza ahora diariamente con noticias y reportajes sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo. Síganos en Facebook.
Tiempo Latino es escuchado en América Latina y en todo el mundo a través del internet. Entre al sitio de CKUT en la siguiente dirección, www.ckut.ca.
Y usted puede acceder también a nuestro programa en cualquier otro horario, simplemente yendo al archivo de CKUT en el sitio web ya indicado y presionando Latin Time.
Ojos negros, bandoleros, arrullados.
Esto ha sido todo por hoy. Tiempo Latino es una producción del Taller Latinoamericano de Comunicaciones.
Latin Time is a Latin American Communications Workshop production.
Estuvimos hoy con ustedes.
Our team today.
Daniel Lara y Sergio Martínez en las voces.
Sergio Martínez and Daniel Lara at the mics.
Y Rommel Cajavilca en la producción técnica, la compaginación y la selección musical.
And Rommel Cajavilca in the technical production, edition and music selection.
Manténgase en la sintonía de CKUT, nuestro próximo programa, The International Radio Report.
Stay tuned to CKUT, next The International Radio Report.
Tengan todos ustedes un feliz domingo.
Have a happy Sunday.
I'm Saul Brody from Philadelphia, PA, USA. You're tuned to the International Radio Report, 30 minutes of news about radio on CKUT 90.3 FM in Montreal.
Welcome to the International Radio Report on CKUT 90.3 FM in Montreal. It is Sunday, April the 3rd. My name's Sheldon. I am here with Jill. We thank you for tuning in to our show today. You can reach us by email, radioreport@yahoo.com. We're live streaming and archived at ckut.ca. We have a Facebook group, International Radio Report. We are welcoming Chris, Danilo, Paul, Keegan, and Dan to the group today. We're at 749 members. And we have our YouTube channel with 596 subscribers. You can go to youtube.com/internationalradioreport to get previous editions of the program. We usually have the new show up there within an hour or so after it airs on CKUT. So if you missed the show live, you can check it out there.